Bueno, Sergio, esto parece como este cuento de... Había unos argentinos y unos mexicanos y un francés y encima de un avión, y va uno y le dice... Pero es así, realmente. Es una verdadera reunión multinacional para opinar, para contar, para definir el fenómeno Messi.
Sí, sí, porque es un libro en el que somos 10, que por suerte, bueno, Fernando nos... A los otros 9, Fernando Segura Trejo, que es el compilador, yo lo aclaro por las dudas, nos eligió a personas, no solamente de distintos países, sino también que somos bastante distintos en enfoques, en maneras de pensar, hasta en nuestro tipo de trabajo, porque hay gente que está en la batalla de todos los días en la zona mixta peleando por una entrevista, a sociólogos de laboratorio sentados en el más alto nivel para investigación, que tiene un equipo de gente que investiga para la FIFA, la UEFA.
Y también, parece increíble, escribe un inglés opinando sobre un futbolista argentino.
Sí, y un inglés que dice además que somos todos tramposos y que por Messi que somos un poco menos.
Que los futbolistas o generaliza respecto a los argentinos.
No, habla de fútbol, ¿no? Sí. Bueno, yo qué sé, es opinión respetable, es un sociólogo muy, muy, muy reconocido. Termina diciendo al contrario, o sea, en cierta forma es elogioso, porque lo que dice es, bueno, siempre los tuvimos como gente problemática, como gente polémica, como gente, tramposa, y con Messi nos cambia un poco la visión. O sea, como que Messi al final logra, que es lo que yo creo, o sea, Messi es un tipo poco polémico, que hasta cuando le hacen falta, fíjate, en el campo de juego se levanta y pocas veces se discute con alguien.
Y uno de los capítulos precisamente habla como de un esquema de teatralización con dos personajes que verdaderamente uno domina escandalosamente las últimas décadas del siglo XX, que es Maradona, sí, y otro establece prácticamente una dictadura, inclusive sometiéndolo a Cristiano Ronaldo en los primeros dos décadas y un poco más de este siglo XXI. Y nosotros los argentinos, que somos un paisito de 40 y pico millones de habitantes, hemos tenido el dominio del fútbol mundial en cuanto a máximas figuras durante más de medio siglo.
Sí, lo argentino en fútbol, mal que le pese a periodistas o gente que analiza el fútbol de otros países, inclusive algunas potencias europeas, es increíble. Argentina, que entre los mejores 5 jugadores de toda la historia tenga 3, es realmente extraordinario. Es extraordinario. Se sienta a la mesa de los 5, Di Stéfano, Maradona y Messi en orden de aparición, son 3 de los 5. Argentina, 3 de los 5. El Real Madrid... casi, no te digo que no tenía la entidad de potencia europea y hasta española, porque el Atlético de Bilbao y el Barcelona dominaban la Liga Española, hasta que llega Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano cambia la dinámica del Real Madrid en el fútbol europeo. La cambia. 5 Champions seguidas. Bueno, después viene Maradona y Messi, que son más contemporáneos, que lo vimos más, lo conocemos más, pero Argentina tiene algunas cosas increíbles.
Sergio, vos vivís en Barcelona.
Sí.
¿Se lo extraña a Messi? En líneas generales, no el culé. No tengamos esa idea de uno llegaba afuera y decía, estoy llegando a territorio Messi. ¿Se lo extraña?
Sí, horrores, porque además Barcelona perdió turismo, porque muchos turistas venían a ver a Messi, gente de un montón de países que venían solo a ver a Messi. Sigue habiendo turismo que viene a ver al Barcelona, porque eso va a existir, como viene a ver al Real Madrid o al Atlético, especialmente al Madrid, pero la falta de Messi fue un golpe tremendo para Barcelona.
Y de sorpresa, además, de un día para el otro.
Y de sorpresa, claro. La salida intempestiva, cuando ya nadie imaginó que se iba a ir, la forma que se fue llorando, o sea, todo eso fue un golpe.
Una tragedia griega, o podría ser una tragedia catalana.
Sí, total. Fue una masacre para Barcelona todo eso. Fue perder mucho, un símbolo absoluto de Barcelona, porque Messi era un símbolo. Messi, aquel gol le hace en el Bernabéu, Real Madrid, sobre el oro y muestra la camiseta del Barcelona, en el 3-2 aquel, sí, 2-3 sí, en realidad. Sí. Bueno, estas cosas se perdió, o sea, Barcelona perdió eso, que era un símbolo. Tenemos a Messi, en el fondo siempre nos va a salvar. Y yo creo que el Barcelona con Messi había, desde otro lado, recuperado cierto orgullo futbolero de tener, tenemos al mejor, tenemos el as de espada, nosotros tenemos el truco, el as de espada, y Messi se les va llorando y se va a un equipo odiado, además, porque realmente es así por el barcelonismo, porque PSG son los equipos, sacando al Madrid porque es de la Liga Española, pero uno más odiado de Europa es el PSG, claramente.
Estoy hablando con Sergio Levinsky, que es uno de los que participan en este libro Messi 10, miradas sobre el 10, con la coordinación o compilación de Fernando Segura Trejo. Hay argentinos, hay una franco-colombiana, hay un brasil, un inglés, en fin, distintos aportes, son 10 miradas. Y no te voy a deschavar que sería la buena manera de reemplazar esto del spoiler, ¿no? Yo te deschavo tu capítulo. Bueno, en tu capítulo hablas del fenómeno que generó Messi en la selección argentina, con un fenómeno contracultural. ¿Serías capaz, porque no quiero que des más detalles, de definir esa contraculturalidad en un minuto, si es posible?
Voy a tratar, hay dos puntos que siempre rescato, que me parece lo más importante, para no hablar de, como decís vos, más de, sí, del libro, pero hay dos puntos. El primer punto es el punto de cómo lo trataron cuando era joven y cómo trató él cuando él fue veterano a los demás.
Ajá.
O sea, yo siempre digo el mismo, ¿no? El derecho de piso que le hicieron pagar a él, con generaciones que también hay que entender, son generaciones que se fue transformando, se horizontalizó la relación por la globalización, por una cantidad de cosas. Todos nos tratamos de vos, a gente más grande le tratamos de vos, eso antes no existía. Bueno, eso también pasó en el fútbol, entonces yo también creo que hay algo de eso. Pero sí que Messi pagó el derecho de piso cuando era muy jovencito en el Mundial de Alemania 2006, que doy siempre ese ejemplo, y cuando Messi fue veterano y terminó el Mundial de Rusia y quedaron solamente Di María y Agüero y Otamendi, y los demás eran mucho más jóvenes que él, él no hizo lo mismo con los demás.
Entonces, ese es el fenómeno de la contraculturalidad.
Ese es uno. Y el otro fenómeno, que para mí es más masivo y más increíble que ese, porque ese todavía es, digamos, de dinámica grupal. Pero el otro, que no es dinámica grupal y es masivo, es que Messi haya logrado, después de la Copa América de Estados Unidos, cuando falla el penal y dice no voy más en la selección, no juego más, que habiendo perdido siempre, no habiendo ganado ningún título con la selección mayor, más de medio país le pidiera por favor que se quedara y que volviera. O sea, en un país exitista como el nuestro, que vivimos de resultado, que si la pelota pega en el palo y entra, es un ídolo, y si pega el palo y se va afuera, es un perdedor y un pecho frío. Que esa sociedad le ponga un hashtag Messi quédate y sea trending topic en el mundo, y que le pongan pasacalles en todo el país, y que le pidan que se quede un tipo que siempre perdió y que perdió dos finales con Chile y un error penal, es contracultural, total. O sea, Messi se impone por su propio peso a años de derrotas, y de que hayan dicho que era un pecho frío, que le interesaba venir solamente por el dinero, quédate en Cataluña, vos no servís para la selección, mira lo que esté, mira lo que Riquelme, mira lo que es, y se termina imponiendo por su propio peso a todo eso, eso es contracultural.
Pero te das cuenta además que existe en Argentina, por lo menos algunos periodistas, alguno que está bastante bien identificado, de pelirrojo, que Messi le hace ganar dinero incluso a los que hablan mal de él.
Bueno, yo he visto, no a quien te referís, pero sí otro, también muy masivo ahora, he visto cómo lo mostraron, y riéndose en un Balón de Oro, o en un FIFA World Player, no me acuerdo cuál de los dos premios, pero ahora, hace 2 o 3 años, y mostraron en pantalla las cosas que decían de Messi, pero para todos los comensales de todo el mundo que estaban ahí, y la gente se rió, y el tipo aumentó la cantidad de gente que lo sigue.
Claro, en la unanimidad del elogio, gana y llama la atención el que no elogia y el que lo critica, es que critica el fenómeno.
Te vi en la tele.
Ya está.
Te vi en la tele, te vi en las redes, te vi. Claro. Este es, digamos, por eso es una lucha tan difícil, porque no importa casi ya el contenido. O sea, el tipo, la cara es de él, apareció en la fiesta de Messi. O sea, pero decía cosas tremendas de Messi, que después no se comprobaban con el tiempo, fue todo al revés. Pero el tipo aumentó la cantidad de seguidores como nadie. Entonces, claro, Messi es verdad, que le da de comer hasta lo que le pegan. Es así.
Es un fenómeno.
Y es una industria. Pues Messi es una industria también, ¿eh? Es una industria en la que vive.
Dijiste recién que alguien lo dijo, que Messi es el sistema,
sí,
y Maradona es el antisistema, era el antisistema.
Sí, Noblesse Oblige, porque además es un periodista que admiro. El que dijo que Messi es el sistema es Renato Cerchidiallo. Cerchidiallo dijo eso hace poco, y coincido plenamente con el brillante Cerchidiallo. Efectivamente, Messi es el sistema. Por eso siempre decimos, ¿no?, que Messi va a tener, no sé, 80 años, espero que mucho más también, y lo van a seguir invitando a la fiesta de la FIFA, porque Messi no genera polémica.
A propósito, puede que este libro sea la precuela del ya no tan lejano retiro de las canchas de Messi, pero que al mismo tiempo el Messi ya retirado fuera de las canchas de juego ya no dé tanto que hablar, incluso por su propia decisión. ¿Será un tipo de perfil bajo? Sí. ¿Estará participando? A lo mejor se dedica a tareas humanitarias, apoyando en ese...
¿Cómo lo veo?
¿Cómo lo ves? Exacto.
Yo te puedo... Tengo hasta una visión de a quién se va a parecer. Messi se va a parecer a Gabriela Sabatini. O sea, que va a ir desapareciendo y un día lo vas a ver andando en bicicleta por ahí, porque le dio por hacer ciclismo con la familia o no, y va, un día le va a aparecer no sé qué en un acto de no sé qué por el mundo. O sea, se va a ir desapareciendo de a poco, como la llama que se va apagando, sin grandes ruidos.
Él se va a ir apagando, sí, la llama que generó nosotros,
la suya, pero la suya deportiva, sí. pero sin grandes ruidos. Yo creo que es alguien que intenta pasar desapercibido todo lo que puede, que no le interesa. Si se pudiera sacar la cantidad de cosas que Messi apoya en el mundo, hospitales enteros que construyó la fundación, Messi no te lo va a decir, pero es cantidades, cantidades por todo Haití, en todas partes hay dinero de Messi, pero no te lo va a decir, porque no es así él, es alguien que intenta no aparecer, porque es muy tímido de fondo, aunque perdió mucha timidez por los años y por estar en el mundo, es muy expuesto, pero y porque se casó y tiene hijos y es otra vida, pero Messi intenta pasar desapercibido.
Tan desapercibido como, por ejemplo, tampoco aprendió el catalán. Pero ahora viene una pregunta personal. ¿Y vos lo aprendiste el catalán?
Lo aprendí a entender cuando lo hablan los otros. O sea, yo sí que entiendo perfecto. Me han hecho entrevistas en catalán y yo contesto en castellano. Miro televisión catalana, aunque estuviera en Madrid, por ejemplo, me gusta mucho. Me escucho radio catalán mientras me estoy duchando. O sea, ningún problema. Ahora, para hablar, no me suelto, porque está el problema que, al contrario de los de Madrid, hay que decirlo, los argentinos cuando vamos a Barcelona te hablan en castellano. Entonces te hablan en la ciudad, en metrópolis te hablan en castellano, entonces uno habla castellano. Si fueras de Madrid tendrías que aprender catalán, porque si viene el acento de Madrid te hablan en catalán. Pero nosotros que somos argentinos, hablamos en castellano y les caemos tan simpáticos, que yo me emocioné mucho cuando terminó el Mundial y volví de Qatar, porque aparecieron versiones de muchachos, con un muchacho, por ejemplo, un cantante de catalán, con la camiseta del Barça y adaptó la canción
al catalán.
No al catalán, pero sino al sentimiento del catalán.
Muchachos, hoy me siento un argentino más.
Una cosa extraordinaria por Messi, por supuesto, porque hay una cosa también que hay que decirlo. Messi, otra cosa que logró, eso no es contracultural, pero sí que es... Te diría que tiene un costado contracultural, pero mundial, y de un lado más raro todavía. Hasta ahora hubo muchos jugadores que cayeron simpáticos en el mundo.
Sí.
Pero hinchas de Messi en el mundo...
Claro, hinchas mundiales de Messi.
Hinchas mundiales de Messi. Que querés que gane Messi el mundial, no Argentina. O sea, primero Messi. Y quiero que gane el mundial en todos los países del mundo.
Eso explotó, pero vos lo veías viendo en otros mundiales. Pero eso explotó en Qatar. Realmente en Qatar era incluso porque se cruzaban culturas. La árabe.
Te voy a contar una sola anécdota. Una sola anécdota. Cuando terminó la final, increíblemente la FIFA decidió, estas cosas de la FIFA, ¿no? Bueno, lo saben tus colegas que estuvieron ahí, hubo varios. La FIFA decidió a las 2 de la mañana terminar y cerrar el centro de prensa. Una locura. ¿Pero cómo van a cerrar? Bueno, entonces, como locos, imagínate, con todos los bártulos, cerrando todo. Y cuando yo salgo, el centro de prensa es como una carpa gigante que daba a un lugar público, y ahí estaba el metro a unos, digamos, 10 minutos de caminata.
Sí.
No podía llegar al metro de la multitud que estaba festejando. Y yo decía, bueno, voy a tratar de convencer a los compatriotas argentinos que estoy trabajando, que soy un colega mostrando la acreditación. No había ni un solo argentino. Nadie. En esos festejos había un solo argentino.
Árabes, occidentales.
Cataríes, iraníes, Bahrein. Era todo así.
¿Pero festejaban el título de Argentina o la finalización?
Argentina, Messi, camiseta de Messi, todos con camiseta argentina, ni un argentino. Ni uno. hizo Messi también. Es extraordinario, es extraordinario ese tornero. Y que además, aprovecho para hablar, que estaba hablando con vos, con medio argentino muy prestigioso, para decir que la AFA no hace nada con eso. Nada, pues nuestros dirigentes no saben aprovechar esto que es lluvia de oro del cielo, es maná, porque ¿cuándo vas a volver a tener hinchas de todo el mundo, de todos los países del planeta, que queriendo que gane Argentina por Messi? ¿Por qué no lo aprovechás de otra manera? ¿Por qué no haces algo con eso? Pero si tenés algo que no tiene nadie, y no, Argentina no hace nada, nada con eso, pero nada, nada. Ni siquiera logramos jugar un partido amistoso en Madrid o en Wembley para ir a jugar contra El Salvador, con todo el respeto. Pero nada, nada. Y con lo que te cuento es increíble, pero eso fue lo que pasó.
Y tenemos un mundial en puertas que aparentemente compartiremos entre América y Europa.
Juan,
te escuché decir algo.
Sí, bueno, es una mentira de la Conmebol. La Conmebol mintió al punto tal de decir que jugamos el partido inaugural en casa y no, el partido inaugural no va a ser ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay, va a ser en Europa. No es cierto, lo que se juega es el primer partido del calendario, la primera fecha, juega de local. O sea, vos fíjate que no lograron ni Chiqui Tapia, ni la Conmebol, que aunque sea, si Uruguay, Paraguay y Argentina van a hacer un partido, por lo menos que el grupo entero se juegue ahí, de cada uno. No te digo mucho, igual sería poco y nada, pero que por lo menos esos 6 partidos de cada grupo, de 4 equipos, se juegue entero en Sudamérica y después vayan a jugar de octavos a... No, ni eso, nada. Porque no tienen la capacidad, porque no tienen visión, porque están en la chiquita, están en la caja. Entonces, hacer caja. Entonces, claro, con hacer caja no... yo no sé, no puedo creer que no se pueda aprovechar este momento. Y me da mucha bronca porque se está yendo el momento. Porque ya el momento de los 22 años de carrera de Messi, estamos en el 20. Sí. 19. Sí. Ya estamos ahí. Entonces, ya se empieza a perder, se empieza a terminar la posibilidad. Y bueno, y se nos va. Y se nos va como se nos fue Maradona con 4 mundiales, después le ganamos uno, ¿no? Bueno, y ahora otra vez con Messi.
¿Alguna vez firmaste un libro mientras te estaban haciendo una entrevista en radio?
No.
Bueno, pues ha llegado el momento.
Bueno.
Ha llegado el momento.
Te lo firmo.
Aquí.
Bueno, muy bien.
Anda más o menos contando, porque es radio, qué es lo que vas poniendo.
Bueno, no, para Adrián. Con el placer de...
Acá tenemos un amigo que está celebrando esta salida radial extraña y original.
Sí, estas cosas que se ponen, ¿no? Es bastante complicado, pero además mi letra, si me entendés, eso es un...
No, no te preocupes. Entiendo la de los médicos cuando me recetan, hasta ahí llego. Hasta ahí llego a veces.
Muy bien. Bueno, bárbaro.
Bueno, si te pudiese dedicar mi libro, pero no lo tengo, te diría que ha sido un placer esta conversación. Bueno, que la audiencia te la agradece muchísimo.
Por favor,
un placer. Es la mirada de un argentino, como hacemos entrevistas a argentinos que viven en el exterior. Podríamos decir que sos un argentino ilustre, pero no te vamos a subir encima de una autobomba.
No, por favor, no. Y para eso tenemos a Oscar Martínez.
Lo hace muy bien,
así que no, dejémoselo a él.
Pero nos ha dado una vergüenza a todos los que en algún momento decimos, no, yo no quiero volver a mi pueblo chiquito y que hagan lo mismo. Porque a partir de Oscar Martínez nos ha entrado toda una vergüenza.
Martínez generó una cosa...
Se generó una reacción así. Sí. Y decir, no, todos perfil bajo al estilo de Messi, que tampoco le gustaría que volviera a Rosario, pero lo subieran en una autobomba.
Pero aprovecho para decir algo de Oscar Martínez, porque vos sabés que hace muchos años vinieron acá a hacer art.
¿Sí?
Oscar Martínez, Germán Palacios
y Ricardo Darín.
Ricardo Darín. Cuando fueron programas de Canal Plus, me acuerdo muy bien, un programa que iba al mediodía, Lo Más Plus creo que se llamaba, iba al mediodía, están los tres y Darín, la gran estrella, aparte mucho más joven que ahora. Bueno, entonces cuando le preguntaron a Darín, acá vos sos el más conocido, Darín dijo, sí, pero quiero aclarar, el mejor de los tres, es este señor, se llama Oscar Martínez.
Sí, señor.
Oscar Martínez, que cuando vino hace 20, 20 y pico años, no lo conocía mucho. Y Oscar Martínez es un actor
extraordinario.
Tremendo. Se está haciendo justicia con aquello que dijo Darín.
Por fin ahora que está participando.
Así que me alegro, quería pasar este visito de Oscar Martínez, porque siempre fui fanático de Oscar Martínez, y entonces ahora en la buena me quiero sumar a la ola también.
Por supuesto, estupendamente. Sergio Levinsky, nosotros somos admiradores tuyos. Decir lo que ha hecho Sergio Levinsky en su vida desde el punto de vista profesional es otra entrevista, pero creo que tu humildad no va a permitir que te hagamos otra entrevista diciendo todo lo que has hecho a lo largo de tu vida profesional.
No, pero además porque tus muchos de tus amigos me conocen de muchos torneos y entonces ya saben, no hace falta. Muchísimas